En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y seguimos repasando iniciativas, propuestas de cara a estas elecciones municipales que ya están muy cerquita, este 26 de mayo, europeas y municipales, que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos esa obligación, esa cita electoral, y tenemos que acudir a las urnas. No nos cansaremos de seguir haciendo este llamamiento en cada uno de los programas, pero también, claro, con la firme convicción de que hay que conocer esas candidaturas a los y a las alcaldables que concurren en nuestra capital onubense. Tenemos aquí a Rupe Gallardo. Muy buenas tardes, Rupe.
Hola, buenas tardes, Mencho.
Como saben, él es uno de esas formaciones nuevas que se presentan, creo, en Huelva, sobre todo, bueno, porque él ya tenía ganas de no solamente conformar, ¿no?, esa nueva ilusión por una nueva ciudad con otra orientación, otra dinamización. Queréis, además, no centraros en un programa cerrado, sino que sea vivo, dinámico y, sobre todo, abierto a las sugerencias, ¿no?, sugerencias de los onubenses.
Así es, nosotros entendemos que un programa electoral no es una foto fija, es un programa electoral debe ser algo vivo, algo dinámico, algo que se va enriqueciendo a medida que nos vamos reuniendo con colectivos, cuando estamos viendo problemas en la sociedad, problemas que pueden surgir nuevos, cuando hay cosas que se nos pueden escapar porque descubrimos al hablar con distintos sectores cuáles son las carencias, y entendemos que un programa electoral es una cosa viva. Entonces tenemos hecho unas líneas generales que ya estamos repartiendo por la ciudad, pero obviamente no nos importa y no se trata de enmendar, se trata de seguir ampliando, porque obviamente cuando más conoces la ciudad, más te das cuenta de las necesidades.
Tú eres una persona conocedora precisamente de cada rincón de la ciudad, ya en tu currículum sabemos que estás implicado de hace mucho tiempo, ¿verdad?, en el mundo de la cultura. Vienes además de tener responsabilidades en el Festival de Cine Iberoamericano, en el Gran Teatro, incluso en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la Casa Colón. O sea, eres una persona que además esta pasada legislatura has estado en la Corporación Municipal, no olvidemos, concejal y diputado provincial no adscrito. Por lo tanto, conocedor, ¿verdad?, con un curso intensivo de lo que significa los entresijos, ¿no?, los entresijos de cada uno de esos plenos y de esas mociones que se presentan, esos beneficios que se buscan para la ciudadanía.
Sí, nunca se conoce la ciudad del todo. Se conoce, pero la ciudad, al igual que el programa, por eso el programa es así, es una cosa dinámica. Esto va cambiando siempre, siempre tenemos que estar pendiente de las necesidades de los onubenses. Y sí, gracias a Dios, solo puedo estar agradecido a la vida, primero por la familia que tengo y por la parte laboral que me ha tocado. He sido autónomo muchos años, he trabajado muchos años a cuenta ajena. He tenido responsabilidades en el Gran Teatro, he tenido responsabilidades en el Palacio de Exposición y Congreso de Casa Colón, he tenido responsabilidades en el Festival de Cine, he tenido responsabilidades en el deporte, gestionando el Club Baloncesto Conquero en su máxima división. Y estos últimos 4 años, pues con el encargo de los ciudadanos de defender o de gestionar lo que la ciudad tiene, desde el Ayuntamiento y desde la Diputación Provincial. Para mí, aparte de un orgullo y una responsabilidad, es una motivación ver que cuando apoya ciertas cosas, cuando propone ciertas cosas, y eso redunda en la felicidad, en la mejor vida de los ciudadanos y en una mejor ciudad y provincia, cuando me ha tocado defender la Diputación, pues satisface. La intención nuestra era, de un principio, trabajar por Huelva sin ningún otro reparo, sin mirar colores, sin mirar quién presentaba el qué, hasta que de pronto nos dimos cuenta que el partido en el que militábamos antes nos exigía más lealtad al propio partido que a los ciudadanos. Y nosotros siempre pensamos que los ciudadanos de Huelva y Huelva estaban por delante, y por eso emprendimos este nuevo camino, que se llama Creo en Huelva, y en el que el primer eslogan que pusimos nos salió casi sin querer, era sin pedir permiso. He tenido la experiencia de querer defender a Huelva. Por ejemplo, siempre pongo ejemplos, ¿no?, de cuando apoyábamos la marcha por la sanidad, entendíamos que la sanidad de Huelva era mejorable y teníamos que apoyar las marchas por la sanidad, y entonces pues nos decían que no, que se habían llegado a unos acuerdos en Sevilla, que los hospitales de Málaga, los de Granada, y yo siempre contestaba lo mismo: si es que a mí no me han votado ni en Sevilla, ni en Málaga, ni en Granada, a mí me han votado en Huelva, yo tengo que defender a Huelva. Cuando hubo aquella, yo diría, ficticia, polémica, con el tema de la compra del nodo de Majaradique por parte del puerto de Huelva. Presenté una moción en la Diputación y todos los partidos, con representación nacional, obviamente, decían que le parecía bien mi propuesta, pero que tenían que pedir permiso arriba para defenderlo, ¿no? Porque en Sevilla no estaba sentando bien. Yo dije que yo no tenía que pedir permiso a nadie y también me costó mis correctivos en mi anterior formación. Y eso fue lo que nos llevó a crear un partido que luchara por Huelva sin tener que mirar ni pedir permiso a nadie.
Tanto tú como, por supuesto, a Enrique Figueroa, ¿no? El fundador de digamos, esta formación.
Enrique y yo sufrimos todo esto que te acabo de contar, lo sufrimos juntos en La Limón, y los dos, casi sin comentarlo, nos miramos la cara y dijimos, aquí no aguantamos más. Esto es más de lo mismo, es más otro partido nacional en el que mandan arriba, y yo no puedo entender, no puedo comprender, no, por lo menos no puedo compartir que para defender a Huelva tengamos que pedir permiso en ningún otro sitio.
¿Crees que los demás partidos sí tienen que cumplir con esas directrices marcadas por la ejecutiva andaluza, nacional?
No me cabe la menor duda, porque ya te digo que lo he vivido en primera persona, presentando mociones que ellos mismos, a nivel personal, me decían, nos parece estupendo, pero tenemos que preguntar arriba. Yo no me niego.
Bueno, pues ahora ya tienes esta nueva formación, que por supuesto necesitamos los onubenses conocer más de cerca. Entre ellas esas prioridades, porque seguimos mirando lo que el ciudadano y ciudadana, al final, cuando te lo encuentras o en esos encuentros que tienes, reuniones con últimamente, ¿verdad?, con Huelva Comercio, con la FOE, con incluso asociaciones que se encargan también de los más necesitados, ¿no? Hace poco también visitabas el Proyecto Hombre. Al final te trasladan esas medidas, esas iniciativas que les gustaría que les echaras una mano, ¿no?, en cumplir.
Claro, mira, lo primero que se le viene a cualquier persona, entiendo de bien, es ayudar a los que más lo necesitan. Para ayudar a los que más lo necesitan, que normalmente son problemas, parte todo de un problema económico, nos damos cuenta que el problema es el empleo. En una ciudad con pleno empleo, tendente al pleno empleo, no hay las carencias que hay en Huelva. Cuando hablamos de servicios sociales, porque normalmente falta empleo. ¿Tenemos que ayudar a los servicios sociales? Por supuesto, pero por eso la mejor manera de ayudar es crear empleo. Siempre escuchamos a los políticos locales decir que los ayuntamientos no tienen competencia en empleo, pero desde nuestra posición, tanto Enrique como yo, fuimos los que propusimos planes de empleo para la ciudad, que si bien son, de alguna manera, algunos son parches, porque no son empleos estables, son empleos de 6 meses, son empleos de formación, sí ayudan a las familias que están en esos 6 meses trabajando, los ayuda, pero aparte eso es una línea a seguir para tapar ciertas carencias momentáneas, pero el ayuntamiento sí puede hacer otras cosas para crear empleo. ¿Qué puede hacer? Ayudar a los que ayudan, ayudar a los que crean empleo. ¿Quién crea empleo? La industria, los emprendedores, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, el comercio de proximidad, centros comerciales. ¿Ahí qué puede hacer el ayuntamiento? Darle las herramientas. No puede ser que una persona que quiera montar una empresa tarde meses en tener la primera licencia. Estamos hablando, para que la gente lo entienda de primera mano, yo alquilo un local, estoy pagando, no sé, 1.000 euros al mes, y no tengo una licencia de obra hasta pasado 3 o 4 meses. Ese dinero lo estoy perdiendo, pero es que aparte estoy evitando crear empleo. Porque si yo alquilo un local para montar un comercio, necesitaré fontaneros, necesitaré albañiles, necesitaré electricistas. Eso es también mover el dinero, y eso es también crear riqueza. Crear un empleo para que luego pueda ponerse en marcha y generar riqueza. ¿Qué otra cosa puede hacer el ayuntamiento? Muy importante. Últimamente los contratos que se están haciendo por parte de la administración pública son contratos, se unen muchos servicios, se hace un contrato grande y al final solo optan las grandes empresas. Son todas fuera de Huelva. Vienen aquí, se quedan con el contrato y luego subcontrata con aquí, con pequeños de Huelva, y se quedan aquí. En Huelva se quedan las migajas. Nosotros queremos que esos grandes contratos se desmenucen, y cuando hablamos de contratos de cerrajería, pues sea una exterior, otra interior. Cuando hablamos de grifería, una interior, otra exterior. Cuando hablemos de pintura escayola, porque es pintura por un lado, escayola por otro, para que puedan optar a esos contratos empresas pequeñas de Huelva, no que llega una gran constructora desde fuera, se lo queda todo y luego va subcontratando y dejando aquí las migajas. Eso también es otra opción que puede hacer el Ayuntamiento de Huelva. Y luego, obviamente, pues dinamizar todas las zonas comerciales para que los que crean empleo necesiten más empleo, para que uniendo un poco con, no sé si llegará el momento, hace poco se aprobó una ordenanza de actividades para la ciudad de Huelva, en las que solo el único grupo político que presentó mejora fuimos nosotros, que encima bueno, encima no, gracias a Dios, además se han aceptado la inmensa mayoría, porque entendemos que hay que estar encima. Lo que no podemos estar como políticos, esperar a que otro, el que gobierne, se equivoque. Tenemos que estar ayudando para que las ordenanzas que salgan sean las mejores, no esperar a que se equivoque para votarlas en contra. Todo eso son ayudas al empleo, que es lo que más necesita Huelva, porque si todo el mundo tiene su puesto de trabajo y un sueldo digno, hará menos falta, gracias a Dios, servicios sociales. Ojalá todas estas ayudas que hacemos con Proyecto Hombre, con Fundación Baldoco, con Banco de Alimentos, ojalá dejaran de ser necesarias.
Sobre todo mirando a esos sectores que al final son un potencial, dan oportunidades también de empleo y empleo de calidad, hay que también darles esa seguridad jurídica, ¿no? Tú defiendes también la labor del sector empresarial, del sector industrial.
Por supuesto. Aquí hay algunos grupos que escuchan hablar de industria y parece que han oído el diablo. La industria está dando puestos de trabajo, puestos, como te he dicho, de calidad y puestos de gente formada. No podemos apostarlo todo al turismo, que es un arma, es un sector súper importante, por supuesto, pero no podemos olvidar al sector industrial. Cuando hablamos de industria no hablamos de chimeneas, eso ya estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de una industria de renovación, una industria sostenible. La industria de Huelva, yo creo que los parámetros de control medioambiental que tienen no los tiene nadie. Es necesario mantener el empleo, fundamentalmente. ¿Que apostemos por otra industria? Por supuesto también. Todo lo que se está haciendo ahora por parte del puerto, apoyado en el sector industrial, sobre la zona de actividades logísticas, va a ser muy importante porque, por lo menos desde Creo en Huelva, queremos que eso sea el germen de una futura zona franca en Huelva, que eso también traerá riqueza y traerá enriquecimiento económico a nuestra ciudad y a nuestra provincia, porque nosotros, Huelva Capital, no somos una isla y tenemos que estar en contacto con todo el entorno de la provincia, que para eso somos la capital.
Y no solamente por los grandes, ¿no?, pequeñas y grandes empresas, sino también me gustaría hablar contigo sobre los comercios de proximidad. Ellos también tienen la desleal competencia, ¿no?, del comercio ambulante. ¿Hacia eso también has dirigido alguna propuesta?
Sí, claro. Nosotros tenemos que estar apoyando al sector de la pequeña y mediana empresa. Ya no son pequeñas empresas, son microempresas, porque una empresa con uno o dos trabajadores, un matrimonio, una familia que trabaja en su comercio, tiene encima que sufrir, aparte de la carga fiscal, que intentaremos aliviar en la medida que la legalidad nos permita, en dinamizar su zona para que el público asista a la zona comercial. Hablamos de aparcamiento, también hablamos de atractivo para que la gente venga. Lo que no puede encima estar luchando con que la venta ilegal esté a escasos metros de su negocio, sin pagar impuestos, sin seguridad, sin, cuando hablamos de alimentación ya, esto ya es lo último, sin una trazabilidad del alimento, no sabemos lo que estamos comprando. Yo animaría desde aquí a todos los nubenses que por favor no fomentaran el comercio ilegal y ambulante, porque aparte de que no sabemos siquiera de dónde sacan esos productos, de la legalidad de esos productos, cuando hablamos de alimentación no sabemos la trazabilidad. Yo no me creo que una persona que esté vendiendo ilegalmente un alimento en la calle al calor, cuando llegue a casa lo congele y lo vuelva a sacar el siguiente. Hay que tener cuidado, ya por seguridad alimenticia. Pero además, cuando hablamos de venta ilegal, estamos hundiendo el negocio, el comercio de proximidad de pequeño. Yo entiendo que es necesario ayudar a esa persona que está vendiendo porque seguramente lo haga por necesidad. Pero también el que tiene la tienda paga sus impuestos, paga sus alquileres, su luz, su seguridad social, sus seguros de autónomo, sus cuotas, también lo hace para sobrevivir.
Y cambiando de tema, vamos a hablar también del sector turístico. Hace poco nos enterábamos de que varias playas onubenses, nuestra costa, que al final también es bollante, ¿no? En cuando ya estamos cerca de este periodo veraniego y en Semana Santa, te vamos sacando partido, fomenta el sector servicios. Nos habíamos enterado de que va perdiendo esas banderas azules. Tú también salías en defensa, ¿no?, de que hay que apoyar y ver. No en plan, confrontar, sino en plan buscar soluciones a ese problema.
Sí, porque además casualmente el día que salió la noticia de la pérdida de 8 banderas azules en las costas onubenses era el día de pleno provincial que había presentado yo una moción en el sentido que tú comentabas. Nosotros entendíamos que había que la Diputación de Huelva debería coordinar o proponer una mesa de trabajo entre todas las administraciones, los ayuntamientos, el sector turístico, el sector empresarial, la subdelegación del gobierno y consejerías tanto de fomento como de transporte para estudiar el turismo en las playas. No podemos, a ver si yo soy capaz de explicarlo para que lo entendamos todo. Los planes de playa los presentan los ayuntamientos, pero no hay ninguna coordinación en cuándo se ponen en marcha ni cuánto tienen de duración. Es decir, hay sector, hay ayuntamientos que sacan un plan de playa cada 2 años, otro lo saca cada 4 o uno que lo saca todos los años. Uno lo sacan en julio, otro lo sacan a final de junio, otro lo sacan a principios de junio. Queríamos una mesa de coordinación para que todo fuera por igual. Porque aparte de lo que el dinero que se gasta, fundamentalmente la Junta de Andalucía y el Patronato de Turismo de la Diputación de Huelva con sus ayuntamientos, teniendo en cuenta que la Diputación paga el 85% de ese presupuesto,
el mantenimiento,
todo,
¿verdad?
Todo en promoción turística, ¿de qué nos sirve a nosotros gastar una fortuna en intentar captar viajeros para que vengan a Huelva si luego el destino que es Huelva no lo tenemos trabajado? Tenemos que luchar, tenemos que trabajar en la permeabilidad entre los municipios. Que cuando alguien esté en Punto Mería le sea fácil llegar al Portillo, cuando esté en el Portillo sea fácil llegar al Rompido, cuando esté en el Rompido sea fácil llegar a Mazagoma, a las calles. Quiere decir que haya permeabilidad, que la gente pueda ir a la sierra y volver a la costa, que pueden pasar por Huelva capital. Si nos ponemos a pensar que hoy en día, con la mayoría de los viajes familiares, de pequeña familia, en el sentido más atomizado, un matrimonio con 2 niños que está allí en Zaragoza consigue un tren de Zaragoza a Madrid y Madrid a Huelva, con un poquito de suerte, llega a Huelva a las 10 de la noche y tiene una reserva, digo yo, en Isla Canela, o el hotel le pone un transfer, o no tiene forma de llegar a Isla Canela. No hay forma. Llega a las 10 de la estación de Huelva y ¿cómo me voy yo al Rompido o al Portillo? ¿Cómo?
Carencia, ¿verdad? De infraestructuras.
Entonces, infraestructuras internas. Tenemos que trabajar en el destino. No puede ser que los hoteles en la costa de Huelva estén dejando 10 millones de euros en IBI a los ayuntamientos y esos ayuntamientos no cuiden que cuando venga el turista se quiera volver, quiera repetir. Nosotros no queremos que el turismo sea meterte en un hotel, en un spa y no salir del hotel. Queremos que salgan y salgan a los restaurantes, salgan a los chiringuitos y pasen por nuestras playas, por nuestros pueblos. Tienen que estar los pueblos bien, el litoral tiene que estar limpio. No podemos ver contenedores en la puerta de los hoteles. Y no se trata de esconder la porquería debajo de la alfombra, ¿eh? No tener porquería. No podemos tener bache, carretera en mal estado, suciedad, que no estén puestas las hamacas, que no estén puestas el alumbrado. Todo eso, esa mesa de coordinación, la que queríamos poner en marcha, se aprobó el último pleno y esperemos que dé resultado, porque tenemos que ir todas a una. Pues ya te digo, el resumen es, todo lo que nos gastamos en promoción exterior, si luego no cuidamos el destino, no nos sirve para nada.
Incluso aparte de nuestras costas, y por supuesto sacarle partido en estos meses estivales, sí es verdad que el turismo hay que quitarle esa estacionalidad. Vosotros abogáis por hacer posible ese turismo de congresos.
Sí, creo que nosotros no queremos hacer propuestas estrellas que no podamos cumplir. Nosotros hemos huido en todo lo que llamamos de campaña de prometer cosas que no tengamos absolutamente controladas, saber cómo, cuándo, dónde y cuánto cuesta hacerlas. Pero sí es verdad que uno de los proyectos que tenemos es el turismo de congreso. Para eso sería necesario probablemente hacer un palacio nuevo de congreso, porque el de Casa Colón, cualquier novense que nos escuche, que esté acostumbrado o haya ido a ciertos congresos fuera de Huelva, se dará cuenta que puede haber una sala como la de la Casa Colón para una sesión inaugural o una clausura de un congreso, pero luego los congresos tienen muchas reuniones sectoriales y pequeñas. No tenemos ese tipo de salas. No tenemos salas pequeñas para distintas conferencias,
espacio,
para distintas reuniones, porque el Palacio de Congreso de Casa Colón, que como hemos dicho al principio, conozco más que bien, tiene unas salas abajo que están inutilizadas porque están en el subsuelo, porque en Huelva, con la luz que tenemos, debería ser, esto entre comillas, debería ser multable que hubieran hecho las salas de un palacio de congreso bajo el suelo, siendo la costa de la luz, la ciudad de la luz, vaya, que tenemos más luz que París, la llaman la ciudad de la luz a París. Necesitamos un palacio de congreso, y sobre todo, ya no el palacio en sí, sino necesitamos la infraestructura que necesitan unos congresos. Necesitamos pequeñas salas, y entonces estamos estudiando si en alguno de los edificios abandonados o edificios que no están en uso de Huelva pudiéramos rehabilitar para eso, o bien y tirar por la mayor y crear, construir un nuevo palacio de congreso, que parcelas municipales en ensanche hay, como para hacerla. Ese turismo sí es verdad que desestacionaliza el turismo, y de todas maneras Huelva, gracias a Dios, cada vez más. En esa mesa que propusimos, creo que se tiene que estudiar, cada vez menos estacional, porque cada vez, no sé si es bueno o malo, cada vez llueve, es malo para el campo, cada vez llueve menos, cada vez tenemos mejores temperaturas. Y en el turismo, aparte de lo que has dicho del turismo congreso, tenemos que luchar por lo que nos diferencia. Yo creo que Huelva como capital no tiene las playas que tienen otras ciudades de nuestro entorno, pero sí tiene lo que nos hace singular. Tenemos que trabajar en que el turismo no solo venga a la playa, que también, y el que venga a la playa, que pase por Huelva. Es verdad que el Museo Arqueológico ayudará, es verdad que el Centro Histórico Iberoamericano, que propuso en el último pleno, con la declaración institucional en el Ayuntamiento, también podrá ser, y tenemos que estudiar maneras de que la gente venga, pero sin olvidarnos de cuidar luego el destino.
Ya que hablas de ese último pleno, sí es verdad que al final conseguiste además esa declaración institucional de todos los grupos al unísono para esa creación del Centro Cultural Iberoamericano, que podía ser, ¿verdad?, la ubicación idónea, el Banco de España, que al final se va a utilizar para otro tema.
Eso, lo del Banco de España, es que hace 10 años la Junta de Andalucía se comprometió y presentó un proyecto para hacer ese Centro Histórico Iberoamericano en el Banco de España. De todas maneras, pasados 10 años, el Ayuntamiento, todos, incluido yo, apostamos por si fuera museo arqueológico, y habrá que buscar otro edificio.
Hay muchos edificios, ¿verdad?, que se podrían rehabilitar.
Y de todas maneras, yo quiero con esto, aparte de que, fundamental, no quiero que se me confunda, todos los edificios que están en desuso hay que ponerlos en uso, y cuanto antes mejor, y buscar la mejor opción. También creamos una comisión en respuesta a moción de Enrique Figueroa, mi compañero, para una comisión para que todos esos edificios ponernos de acuerdo qué es lo mejor que se puede hacer. No sirve de nada. Nosotros siempre intentamos sumar. No sirve de nada que un grupo político diga que en el banco, en el Paso Santa Fe, quiere hacer no sé cuánto, el otro diga que quiere hacer no sé qué. No, vamos a reunirnos y vamos a ver todos los edificios que hay, qué podemos hacer, y ponernos de acuerdo, simplemente trabajar todos juntos. Pero aparte de eso, yo entiendo que Huelva tiene que salir de su conformismo, y si tenemos que construir edificios nuevos, que se construyan edificios nuevos, ¿eh? Que aquí parece que somos los pobrecitos que nos conformamos con cualquier cosa, que está muy bien, que eso está muy bien cuando en la casa del pobre todo el mundo se conforma con todo, pero tú no puedes ver que llegue todo el dinero para el vecino, ¿no? Uh-huh. Vamos a intentar que también llegue algo aquí, si hay que construir algo, que se construya.
Por eso también tuviste una reunión con el Colegio de Administraciones de Fincas, y ya que hablamos también de agilizar, rediseñar en todo lo posible, ¿verdad? Hay que gestionar los recursos humanos del mismo consistorio del ayuntamiento de otra manera.
Claro, y además, como hace referencia a la reunión con una maestrada de finca, nos dijeron que se habían tenido reuniones en su momento con el ayuntamiento para crear un poco la figura del administrador de finca de oficio, ¿no? Ahí, cuando hablamos de administrador de finca, hablamos de propiedad vertical, básicamente. Hay bloques de vivienda que no tienen capacidad para mantener su edificio o para gestionar su edificio, o incluso son vecinos que llevan toda la vida, que ya tienen una edad avanzada y no son capaces de gestionar su propio fondo o su comunidad. Para eso existen los administradores de finca, pero si no lo pueden pagar, porque el ayuntamiento, igual que existe el abogado de oficio a cargo del gobierno de la Junta de Andalucía, pues que exista el administrador de finca de oficio para las comunidades que no puedan mantenerlo, y que el ayuntamiento corra con los gastos o asesore por lo menos y puedan hacer. Hablamos de que hay bloques de vivienda que no hay nadie en el bloque que sepa o pueda o tenga capacidad para gestionar una subvención para poner un ascensor o para buscar una serie de presupuestos que le pinten o que arreglen desperfectos de la fachada, que puede incluso ser peligroso. Para eso un administrador de finca que le pueda ayudar a solicitar esa subvención, a gestionar esa subvención y a llevar a cabo la reforma de un edificio. Son cosas
agilizar
que
trámites,
se trata de ayudar a la gente. Como digo siempre, el alcalde y los concejales de una ciudad tienen que dar todos a una, siendo los gestores de los vecinos. No somos ni los mandatarios, ni los jefes, ni nada por el estilo. Somos el presidente de la comunidad de vecinos, y dentro de 4 años elegimos a otro. Uh-huh. Se trata de trabajar para los vecinos. No, yo no creo que nadie se le ocurra que el presidente de la asociación de vecinos de su bloque es el dueño del bloque, que no. Pues el alcalde y los concejales igual. Somos los gestores, somos los presidentes de la comunidad durante un tiempo limitado.
¿Qué gestión haces qué balance haces de esta pasada legislatura?
Yo entrando en el ámbito político, no puedo decir que la legislatura haya sido mala del todo, porque además yo he apoyado, yo y mi compañero hemos apoyado muchísimas cosas de las que se han hecho. Creo que hemos hecho, por parte nuestra, un gran trabajo, porque hemos dado gobernabilidad a la ciudad, que la gente, así, cuando no se para a pensarlo, no le da importancia, pero creo que la labor de Enrique Figueroa y mía misma, con toda mi humildad, creo que ha sido muy importante, porque hemos dado gobernabilidad. Hemos apoyado los únicos dos presupuestos que se han aprobado en la legislatura, que nos han hecho salir casi del plan de ajuste, y se han conseguido, se han hecho muchas cosas puntuales y cercanas y viables. Nosotros hemos huido de las falsas, de las promesas vagas, de pedir cosas que sabemos que son incumplibles, y sobre todo hemos intentado apoyar todo lo que se pudiera apoyar, porque era por el bien de la ciudad, no porque era bien para el alcalde ni para su equipo de gobierno. Nosotros hemos apoyado todo y hemos mejorado todo lo que se ha propuesto, o por lo menos esa ha sido nuestra intención. Con respecto a la legislatura, por parte del equipo de gobierno, creo que es de bien nacido ser agradecido y aplaudir la labor económica que han hecho, en que se ha reducido la deuda muchísimo. El último ejemplo lo tenemos en el último pleno, cambiando, negociando el crédito que tenía el ayuntamiento con Caja Almendralejo, en lo que supone un ahorro de 18,2 millones de euros en la vida del crédito. Me parece muy irresponsable, por otra parte, que haya grupos que se hayan abstenido en esa aprobación. Cuando alguien propone que nos vamos a ahorrar 18 millones de euros, yo creo que no cabe en duda de votar a favor.
Ya que nos quedamos sin tiempo, Rupe, pero sí es verdad que nos gustaría por lo menos saber qué os diferencia del resto de partidos, de formaciones que se presentan, que concurren a estas elecciones municipales. ¿Por qué confiar en esta nueva formación, Creo en Huelva?
Yo fundamentalmente diría dos cosas. Una, porque no tenemos que pedir permiso a nadie arriba para defender a Huelva. Los nuestros de arriba son los de aquí. Nosotros somos Huelva y somos de Huelva y somos Huelva. Nosotros, como te he dicho antes, no somos los mandatarios de nadie, somos uno más. Hoy estoy aquí, mañana estoy en el sillón de enfrente. Y sobre todo porque yo creo que lo que debería convencer a los votantes es que Enrique Figueroa y yo lo hemos demostrado durante 4 años. Todas las propuestas han sido para Huelva, por Huelva, pensando en Huelva, para mejorar la vida de Huelva y los onubenses, y hemos apoyado todo lo que ha sido bueno para los onubenses. Nos habrá costado algo de imagen pensar que siempre apoyamos al equipo de gobierno, pero cuando apoyamos al equipo de gobierno estamos apoyando a Huelva, estamos apoyando lo que se hace en Huelva. No se trata de votar no porque no, no se trata de poner palito a la rueda, se trata de, si tú vas a proponer una cosa y creo que es mejorable, vamos a mejorarla.
Aparte de ideologías, ¿verdad? Que al final...
Nuestro partido huye de la
gobernabilidad.
Huye de las ideologías porque, como siempre hemos dicho, hace una carretera no es de izquierda ni de derecha, pero ¿qué carretera se hace antes? Sí.
Muchísimas gracias, como siempre, Rupert, nos quedamos sin tiempo, pero sí que hemos podido acercarnos un poquito más a esas propuestas, a esas prioridades que tiene Creo en Huelva para nuestra ciudad. Ya sabéis, este 26 de mayo tenemos todos una cita con las urnas. Gracias por su atención, hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Una sola.